13 de agosto, un día marcado por la actualidad que nos hace mirar al calor, al viento, que no están facilitando las labores de extinción de la ola de incendios que está asolando nuestro país. Están repartidos por toda la península, ¿eh? Si ves el mapa, desde Galicia, Asturias, Navarra, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, todo, todo. Lo que se está viviendo estos días es un auténtico boom de incendios en la península. Como las cifras van y vienen, es casi imposible actualizar el minuto a minuto, ¿no? Pero si te pones a sumar el número de focos activos y los incendios que van surgiendo con el paso de las horas, pues te podemos decir que ahora mismo hay activos más de 40. Más de 40 en España. En Galicia, por ejemplo, hay 16 incendios activos y la mayoría se encuentran en Orense. Es, de hecho, la provincia con más hectáreas afectadas, más de 5.000. Allí hay tres focos que preocupan especialmente, el de Chandrexa de Queixa, en el que cuatro bomberos han resultado heridos, el de Maceda, que está descontrolado, y el de Oimbra, en el que hay que lamentar otros dos bomberos heridos por quemaduras. En Castilla y León, fuegos activos en las nueve provincias. En las nueve, y desalojados que ascienden a más de 8.000. El que más preocupa es el incendio de Molezuelas, en Zamora, que afecta también a varios municipios de León. Además, en esta última provincia hay que lamentar la muerte de un voluntario que estaba ayudando en las tareas de extinción. Estaba echando una mano para apagar el fuego con lo que podía. Bueno, además, seis heridos graves. El presidente de la Junta de Castilla y León, Fernández Mañueco, habla ya de incendios intencionados.
El grave incendio que está ahora mismo activo entre Zamora y León, es evidente que es la mano del hombre de manera intencionada, con intención de hacer daño. Y el de Lleres Médulas, también es evidente que hay una intencionalidad.
Habla Mañueco de intencionalidad. En Extremadura se ha tenido que realojar en Plasencia a cerca de 700 vecinos de varias localidades y hay tres incendios activos. El más importante es el de Jarilla, en Cáceres, donde el viento está dificultando las tareas de extinción. Ángel Peña, su alcalde.
La gente con mucha tensión, con ganas de llegar a casa, y lo estamos transmitiendo, que bueno, intentar de transmitirlo tranquilidad, no ha sido nada fácil. Pero bueno, la gente al final se ha colaborado bastante con la causa a pesar de la adversidad y bueno, intentamos hacerlo más rápido y mejor posible.
En Asturias se ha decretado el nivel 2 de emergencias por el incendio que afecta a Cangas de Narcea. En Castilla-La Mancha continúa activo el de Navalmoralejo, que se extendió a Cáceres, y se ha declarado otro en Calera y Chozas. Es que esto sigue, van surgiendo más incendios, ya te digo que son más de 40. Los que ya se dan por controlados son los de Tres Cantos, Tarifa y Jabugo en Andalucía. Hablaba Ñuco de intencionalidad y quiero que escuches esto. Detenido un trabajador de extinción de incendios como supuesto autor del fuego que arrasó 2.000 hectáreas en Mombeltrán. La Guardia Civil investiga a otra mujer por 5 incendios en Muxía, en La Coruña. Detenido un joven de 28 años cuando provocaba intencionadamente un incendio en Orense. Otro joven de 28 años detenido tras ser sorprendido infraganti mientras iniciaba un fuego en la parroquia de Belle. Otro hombre como presunto autor identificado del incendio en Caños de Meca. Le pillaron con dos garrafas de gasolina para seguir quemando el monte. Podríamos seguir así todo el día. Más del 60% de los incendios son provocados. ¿Qué pasa por la cabeza de estas personas que prenden fuego al monte? ¿Por qué lo provocan? Bueno, pues esta tarde vamos a hablarlo con Pablo Muñoz, periodista experto en asuntos de interior, porque no todos son pirómanos locos. También hablaremos de que es el Día Mundial de los Zurdos. Vamos a ver qué cambia en nuestro cerebro y en el de... O sea, en nuestro cerebro hablo de los diestros con respecto al de los zurdos, que sois muchos de vosotros que nos escucháis. ¿Qué hay diferente en nuestro cerebro? Lo vamos a hablar también en la tarde, donde en unos minutos también vamos a repasar otras películas que se han filtrado. Lo decimos por la escena de Torrente 6, que se ha podido ver en redes sociales porque alguien ha grabado parte del rodaje. Ha pasado más veces en el cine y lo vamos a repasar. También en redes sociales, Urbano Canal, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Israel.
Un titular: la marea se traga coches de turistas aparcados en el muelle do Grove, en Pontevedra. Esto de que aparcan el coche cerca de la marea, pensando cerca del mar, pensando que no va a subir, y sube y ahí se queda. Ha tenido que se lo han tragado al final. Estamos preguntando hoy a nuestros oyentes por turistadas, ¿no?
Eso. Ojo con las mareas vivas en todas partes. Pero bueno, hay cosas que nunca entenderemos de los turistas. Algo que nos llama la atención especialmente está relacionado con su vestimenta.
A mí lo que más me choca de los turistas es, con un calor de justicia divina, con calcetines. Es que no lo puedo entender, porque me parece una cosa hasta antihigiénica, porque deben de oler esos calcetines tremendos, con el sudor.
Ya no solo el olor, sino también que estéticamente, particularmente con chanclas, no
es
me gustan,
feo,
con sandalias
bueno,
no me gustan.
Sí.
Esperamos mensajes de turistadas.
En el 607-150602, por favor.
Deportes en la tarde.
Estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Israel? Buenas tardes.
Sigue la polémica por el partido en Miami,
y
¿no?
Y de lo que se va a hablar todavía de este partido. Si es que se celebra, recuerden, el 20 de diciembre entre Villarreal y Barcelona. El Real Madrid ganó al Tirol por 0-4 en el único amistoso de la temporada. Está el Barça detrás del tema de las inscripciones, como un montón de equipos más. El mercado de fichajes, el tenis y muchas cosas más. Si habrá o no partido en Miami, lo veremos. Lo que es seguro de momento es que el Real Madrid se opone a la celebración de este encuentro. Arantxa Rodríguez.
Sí, Santi, el Real Madrid ha manifestado su firme rechazo al partido en Miami a través de un comunicado oficial donde deja claro que con su celebración se alteraría el desarrollo normal del campeonato de liga y se vulnerarían principios básicos de la competición. Por esas razones, explica en el mismo comunicado, solicita a las autoridades deportivas, a saber, UEFA, FIFA y Consejo Superior de Deportes, que no autorice el encuentro que disputarían el Villarreal y el Barcelona.
El Real Madrid no ha sido el único que ha alzado la voz al respecto, porque también ha hablado hoy el capitán del Athletic de Bilbao, José Ángel Peña.
Sí, a Unai Simón no le parece una buena idea eso de disputar partidos de la Liga fuera de su habitual ámbito geográfico, y no se ha mordido la lengua al expresar su desacuerdo. El guardameta internacional rojiblanco cree que este tipo de experimentos suponen una falta de respeto para los aficionados y en ningún caso le gustaría que el Athletic se viese obligado a jugar en Miami ni en ningún otro lugar similar.
A mí me parece una falta de respeto a los aficionados. Hay muchos aficionados que no pueden. Hay aficionados que van con el bastón a San Mamés porque viven al lado y lo tienen en casa. Si les haces ir hasta Miami, pues es una jornada perdida que están dejando de ver a su equipo y de animando a ese equipo. Entonces, bueno, yo creo que el fútbol al final tiene que ser siempre de los aficionados y respetarles. Al final nosotros somos la cara visible en el campo, pero al final si no fuese por ellos, el fútbol no existiría. Al final, si ocurriese en el Atlético, pues me parecería mal. En el Atlético o en cualquier otro sitio.
Se alzan voces en contra del partido. ¿Esto inquieta a la Liga? ¿Dice algo el organismo de Javier Tebas y Isaac Fouto?
Bueno, la hoja de ruta de la Liga no cambia a pesar de las amenazas del Real Madrid. El comunicado madridista no ha cogido por sorpresa a la Liga. De hecho, lo esperaban, y es que el Real Madrid en su guerra con Javier Tebas se opone a todas las ideas que surgen desde la Liga. A pesar de ello, en la patronal esperan tener el ok de FIFA y UEFA, y una vez que lo tengan explicarán todos los pormenores de este Villarreal-Barça que la Liga espera que se juegue el 20 de diciembre en Miami.
Las miradas puestas, por tanto, en la FIFA y la UEFA. ¿Dicen algo a ambas instituciones, Arantxa Rodríguez?
Pues de momento la UEFA y la FIFA no se pronuncian al respecto porque, según han explicado a la cadena COPE, aún no han recibido ningún documento oficial por parte de la Federación Española de Fútbol o bien de la Liga en el que se pida la autorización pertinente y necesaria para la celebración de un partido fuera de nuestras fronteras. Cuando llegue esa petición, nos recalcan, entonces será cuando se pronuncien al respecto. Mientras tanto, silencio.
¿Y qué piensan los clubes protagonistas? Por ejemplo, en el Villarreal, Rafa Villarejo.
Al revuelo de ayer por la decisión del club de pagar el viaje a Miami a los aficionados y todo el debate creado, queda también los que piensan que el partido en Estados Unidos adultera la competición, como hizo público el Real Madrid mediante un comunicado. El presidente Fernando Roig tiró de ironía, con cierto cabreo también, para responder a esas acusaciones.
Si jugamos sobre un patatal, sí, pero si jugamos en un campo de fútbol de 68 metros de ancho por 105 de largo, con las medidas de la liga, las porterías creo que miden exactamente lo mismo en Estados Unidos que aquí. Yo no veo ninguna adulteración. Yo creo que al Barcelona en el estadio último, en los últimos 20 años, no hemos ganado ninguna vez. Y en el estadio de Barcelona hemos ganado 3 veces.
¿Y cuál es la posición del otro protagonista del Barcelona, Víctor Navarro?
Bueno, Laporta está encantado con la idea de ir a jugar a Miami, lo dijo el sábado 2 de agosto en Seúl, en la gira asiática, que irían de la mano de la Liga. A nadie se le escapa que esto ayuda en esa relación que tienen con la patronal, sobre todo porque cada día están hablando sobre el 1-1, el fair play, las inscripciones, y sabe Laporta que esto contenta a Javier Tebas, que lleva 10 años queriendo jugar un partido de la Liga y siempre con el Barça como protagonista en Estados Unidos. Además, al FC Barcelona no le perjudica porque no juegan de locales e ingresarán una cantidad de dinero que entienden en Barcelona sería de cerca de 5 millones de euros.
Y entre toda la polémica, el Real Madrid goleó ayer al Tirol en partido amistoso en Innsbruck, Arantxa.
Sí, lo hizo por 4-0, con tantos de Militao de cabeza, que fue el primero en marcar, doblete de Mbappé, ojo al segundo, que fue un golazo, y Rodrigo. Xabi Alonso optó por una defensa de 4 para un sistema de 4-3-3, Ceballos ocupó la plaza que va a ocupar Valverde en el inicio de Liga en el 11, y arriba Brahim fue el acompañante de Vinicius y de Mbappé. Álvaro Carreras, debutante con la camiseta blanca, hablaba así en el micro de COPE.
Yo me estoy como adaptando a lo que pide el míster, a lo que quiere
para los jugadores, pero nada, lo veo muy, muy bien al equipo, muy, tenemos las ideas claras de lo que queremos y lo importante es ganar. Y eso, un orgullo poder volver a vestir esta camiseta con todos los compañeros y ir preparando lo que viene.
¿Y qué otros nombres nos deja el partido en Innsbruck, Carlos Ganga?
Brilló Arda Güler en esa posición del centro del campo que quiere Xabi Alonso para el turco, participando mucho, ordenando el juego, dio una asistencia y disparó dos veces al larguero. Hausen volvió a demostrar que está para liderar la defensa blanca junto a un Militao que transmitió muy buenas sensaciones. A Vinicius se le vio más trabajando que encarando. Apareció Rodrigo, que salió en el minuto 62, fue suplente, pero marcó el cuarto. Y Xavi también probó a Alaba como medio centro.
Y en el Barcelona, la actualidad habla de las inscripciones. ¿Cómo sigue la cuenta atrás, Raúl Urgel?
A escasos días del debut del Barça, el club espera poder inscribir a Joan García con la baja de Ter Stegen, pero para ello hay que esperar a ver qué decisión toma el comité médico de la Liga. En el caso de no tener la baja de Ter Stegen a tiempo, que la lesión sea menos de 4 meses o de no validarse los asientos VIP por 100 millones de euros, en el Barça entienden que el aval de 7 millones que se ha aprobado hoy podría usarse de parche para inscribir a los jugadores pendientes.
Bien, el Atlético de Madrid, con el mercado prácticamente cerrado, de lo que se habla es de la última hora deportiva, Gonzalo Carbajo.
El Atlético de Madrid sigue preparando el primer partido de Liga ante el Español y para ello ha recuperado a Pablo Barrios. La noticia negativa de la sesión ha sido la ausencia de Johnny Cardoso por un golpe en el entrenamiento de ayer. Tampoco ha saltado a césped un Sorloz, que sufrió una contractura ante el Newcastle, bajas que se unen a la ya conocida de Jiménez por esa lesión sufrida en el Mundial de Clubes. El que sí que se está entrenando ya con su nuevo club es Raspadori, que desde ayer ya está a las órdenes del Cholo Simeone.
Y el Barcelona también se centra en ese debut del sábado en Mallorca, Víctor.
Flick ha programado cada día de la semana una sesión de entrenamiento antes del debut liguero. Sigue sin ejercitarse Robert Lewandowski, será la baja en Somos y Ferran Torres apunta a ocupar ese lugar. Quien no estará en este debut, y pese a que fue titular el año pasado siempre, es Íñigo Martínez, la antigua pareja de Pau Cubarsí en la defensa, que hoy ha estado en Onda Vasca repasando su salida y hablando de la irrechazable oferta saudí.
A nivel económico no se puede comparar la liga con ninguna de las otras. Creo que era momento idóneo para dar ese siguiente paso.
3 y 12. Hay más noticias en el fútbol español.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicuático directo, así que si tienes un coche eléctrico...
Sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Vamos rápidamente con cosas del mercado de fichajes. ¿Cómo está la salida de Badé del Sevilla, José Manuel Oliva?
Sigue la negociación entre el Sevilla y el Bayer Leverkusen para el traspaso de Loic Badé. Las cifras del traspaso se mueven entre los 25 y los 30 millones de euros que solicita el Sevilla. El Bayer Leverkusen ya tiene un acuerdo con el central francés para las próximas 5 temporadas. El Sevilla necesita hacer con urgencia esta venta si quiere tener inscrito alguno de los fichajes de cara al estreno liguero del domingo en San Mamés ante el Athletic.
Y en el Betis, ¿cuáles son los movimientos en el mercado, Andrés Ocaña?
Sigue el Betis afanándose en las salidas y entradas. Primero va a escuchar ofertas por futbolistas como Ricardo Rodríguez, Bacambú, el Chimi Ávila, para intentar perfilar el centro del campo, donde le hace falta un futbolista de contención. Por lo demás, va a poder inscribir a todos los jugadores, incluido al nuevo fichaje para la portería, Álvaro Valles, que explicaba por qué ha estado 6 meses sin jugar, esperando al Real Betis Balompié, el cual es el proyecto de su vida.
En la última temporada se vio que al final estuvo luchando por entrar en Champions, que lleve ya varios años entre los 6 y 7 mejores equipos de Primera División, dice mucho del crecimiento del club.
Y en el Valencia la noticia es que ha hablado el nuevo CEO de fútbol, Iván Herraiz.
Ron Gurley ya ha hablado durante 1 hora y 40 minutos en su primera comparecencia. Dice que tiene un plan para devolver al Valencia a la élite europea, pero que no es cosa de un año. Afirma que hay que ser realistas, que está contento con la plantilla que hay en este momento tras los 6 fichajes realizados, pero asegura que queda uno más por hacer. Por último, ha sacado también pecho por poder renovar a Javi Guerra, Tárrega y Diego López, la prioridad durante sus primeros días en el club, con un mensaje muy ambicioso.
Para mí es un objetivo, tenemos un plan, yo lo tengo, pero no es justo para mí sentarme aquí a discutir las cosas del pasado, porque ya no lo puedo cambiar.
Y en el Athletic de Bilbao se habla de confianza a pesar de la mala pretemporada, José Ángel Peña.
Sí, es evidente que esa pretemporada del equipo de Valverde no ha resultado nada positiva casi a ningún nivel. Sin embargo, el vestuario del Athletic resta importancia a los malos resultados en unas semanas en las que dicen se han centrado sobre todo en buscar alternativas a las diferentes dificultades con que se pueden ir encontrando a lo largo del curso. Por ejemplo, Unai Simón asegura que los aficionados pueden estar tranquilos porque el equipo va a rendir como lo hizo la pasada campaña y que el objetivo sigue siendo el mismo, volver a entrar en Europa.
En el Celta de Vigo hoy ha habido protagonismo para Borja Iglesias. Álvaro Lorenzo.
Sí, Santi, en el día de descanso, primeras palabras del Panda tras hacerse oficial su traspaso desde el Betis. Recordó la temporada pasada en la que se volvió a sentir importante con 11 goles, se mostró ilusionado del curso que viene, tuvo palabras de agradecimiento a la afición y confesó que se le ha hecho larga la espera para que se cerrara la operación con el Celta como su única opción.
En mi cabeza no había otra opción. Luego es cierto que durante el mercado siempre van apareciendo situaciones, te planteas otras cosas y te dices, es que quiero estar allí, es donde quiero estar. Entonces ha sido muy fácil tomar esta decisión. Es cierto que no ha sido tan fácil ejecutarla, pero muy feliz de estar aquí.
Y en el Elche, ¿cuál es el último fichaje en llegar, Cristian Egea?
El Elche Club de Fútbol firma nada más y nada menos que al hijo de Fernando Redondo, Federico Redondo, procedente del Inter de Miami. Jugando con Messi estaba el futbolista y ha tomado rumbo hasta la ciudad de Las Palmeras, donde pues ya ha pasado reconocimiento médico y en breve será presentado. El Elche Club de Fútbol con este fichaje ya son 7 los que lleva en su haber y refuerza la medular del centro del campo.
¿Y en el Girona quién es oficial, Alejandro Laguna?
Sí, el Girona hizo oficial ayer por la tarde la que se convierte la cuarta incorporación de la temporada, Axel Witsel, el internacional belga que ya se ha entrenado esta misma mañana con sus compañeros, llega libre procedente del Atlético de Madrid y firma por una temporada hasta junio de 2026 con opción a otra en función del cumplimiento de ciertos objetivos.
Y en el Mallorca, baja importante para el partido contra el Barcelona, Luis Ángel Tribes.
Salvo sorpresa mayúscula, Samu Costa no va a estar contra el Barcelona. El Mallorca informado hoy de que el jugador portugués padece una contusión en la rodilla izquierda que se produjo en el partido de presentación del equipo en el Ciudad de Palma contra el Hamburgo este pasado fin de semana y eso le hace ser baja casi segura contra el equipo de Hansi Flick. Por otra parte, Dominic Graves sigue en Palma a la espera de que el Olympique de Lyon aporte las garantías de pago que puedan hacer oficial su fichaje por el club francés.
Por su parte, Osasuna sigue preparando su partido contra el Real Madrid, Alberto Sanz.
Y lo hizo con un regreso el de Víctor Muñoz, además con un golazo mostrando su velocidad y su pegada y termina la jugada el balón en la escuadra. Se llevó además la ovación de la afición rojilla en tajonar. Otro nombre propio es Quique Barja, capitán de Osasuna, que ha repasado en COPE el debut contra el Real Madrid. Dice que los rojillos llegan en su mejor momento, que les hubiera gustado jugar en fin de semana, pero entiende al Real Madrid.
No es la mejor manera pues de iniciar la liga, pues porque no tienen una preparación necesaria, vienen de jugar pues en Estados Unidos en junio, prácticamente todo el mes de junio. Evidentemente en ese sentido pues yo entiendo pues que para ellos no es fácil o no es lo mejor, pero nosotros ni pinchamos ni cortamos.
Hoy se disputa el primer título de la temporada, la Supercopa de Europa, Dani Gil.
El Paris Saint-Germain quiere hacer valer su condición de campeón de la Champions para imponerse esta noche al Tottenham en la Supercopa de Europa. Luis Enrique dijo ayer que no sabe cómo llega a su equipo después de solo 6 entrenamientos, mientras que los ingleses llevan más de un mes de pretemporada. No se esperan grandes novedades en el 11 del PSG, la única en la portería, con la entrada de Chevalier, después de las últimas horas convulsas por el caso Donnarumma. El italiano no volverá a jugar con la camiseta parisina. Ayer se despidió con un comunicado en el que lamentaba haber llegado a esta situación y por su parte Luis Enrique dio sus explicaciones sobre el tema en la previa de la Supercopa de Europa.
Teniendo en cuenta el nivel de Gigi Donnarumma y todo lo que ha dado al club y todo lo que ha aportado, es normal, entendemos esta situación, pero mi objetivo como siempre es el de mejorar el equipo y trato de hacerlo de la mejor de las maneras y no hay más vueltas, no hay más preguntas, es mi decisión, es la decisión del club que me respalda y a partir de ahí intentamos buscar la mejor solución para todas las partes.
Y seguimos pendientes todavía esta semana de las previas de la Liga de Campeones, Roberto Calvo.
Ayer se jugaron los partidos de vuelta de la tercera ronda de la previa de la Liga de Campeones. Lo más destacado fue la clasificación a los playoffs del Fenerbahce de Mourinho, remontando e imponiéndose 5-2 al Feyenoord. Su rival será el Benfica, que pasó sin problema contra el Niza francés con un 4-0 de resultado global. El Copenhague goleó con una manita al Malmo sueco y el Rangers de Escocia pasa a la última ronda de la fase previa, pese a perder el partido de vuelta en casa contra el Victoria Pilsen. La ida de los play-offs de la Champions League tendrán lugar la semana que viene entre el martes 19 y el miércoles 20 de agosto.
Y como siempre, repasamos las principales noticias en segunda división, Alicia Rodríguez.
El Albacete presenta a su número 10, el delantero Jeff Betancourt. El Burgos tiene cada vez más cerca a la contratación del delantero Mario González. El Cádiz despide, aunque no de manera oficial, a Cris Ramos, que ya está en Brasil, para sumarse a las filas del Botafogo. renueva Álex Calatrava hasta el 2029. El Ceuta presenta de manera oficial a Diego González. José Granjera y Daniel Backman se suman a las filas del Depor. El Huesca cesa de su vinculación con el delantero Iker Unzueta. Y por último, el Real Sporting tiene el octavo refuerzo, el centrocampista Mamadou Loum.
¿Y qué destacamos del mercado internacional, Alex Alguero?
Con Donnarumma como estrella, pendientes de su futuro tras su polémica despedida del PSG, y al que según la prensa inglesa quiere el Manchester City. Los de Guardiola cedieron a Grealish, el fichaje más caro de su historia, al Everton. Además, el Newcastle ha pagado 36 kilos al Milán por el central Malik Thiaw, y el Bournemouth 35 al Lille por Diakité.
Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilded. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilded tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Tenis, Cincinnati avanza, Alcaraz con paso firme, Fer Justo.
Sí, ya está en octavos, Santi venciendo sets con un doble 6-4 al serbio Medvedevic en un partido también marcado por las altas temperaturas. Y esto no tiene tregua porque esta misma madrugada ya se cita con el italiano Nardi por un puesto en los cuartos de final. Las sensaciones cada vez son mejores para el murciano.
Absolutamente, me he sentido más cómodo que en primera ronda. Creo que hoy ha sido un día más duro porque el rival era muy poderoso, golpeaba muy fuerte hoy. Me siento listo y espero que mañana incluso mejor.
¿Qué más cosas destacamos del Master 1000 de Cincinnati? Paula Otón.
Roberto Bautista se mide a Ben Shelton a eso de las 7 de la tarde por un puesto en los octavos de final, mientras Jessica Bouza se cita con la número 1 del mundo, Arina Sabalenka, a las 9 de la noche.
Y en baloncesto sigue la concentración de la selección española, un día menos para el Eurobásquet, Pilar Casado.
Y esta mañana ha hablado Sergio Escariolo tras el entrenar en Badalona previo al partido contra Francia de mañana jueves. Se ha referido a este partido como una buena prueba para reducir la distancia que sobre el papel hay entre galos y nosotros e ir afinando en unas rotaciones en las que en principio no cuenta ni con Alberto Díaz ni Santi Aldama por lesión. También a Valde arrastra problemas físicos, aunque ha mejorado. De ahí que Nogués, que se incorporó a la concentración, podría tener minutos. Tampoco ha sido muy explícito el italiano.
Bueno, veremos, es una decisión que no hemos tomado todavía. Este es un momento en el que, sobre todo también por el momento, ¿no? Por cuántos días quedan en la competición, en la que tenemos que empezar a dar un poco más de minutos a los que jugarán, pero lo he visto muy bien.
Y estábamos pendientes de esta noticia. ¿Ya hay resolución al respecto de la presencia o no del Betis en la Liga ACB, Pilar?
El juzgado de primera instancia número 61 de Barcelona ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por el Baloncesto Sevilla respecto a su inscripción en la ACB. Dicha inscripción, recordemos, le fue denegada, aunque en la cancha se ganó el derecho a jugar en ACB. Se reafirma, por tanto, la decisión de la Asamblea del pasado 24 de julio y la Liga será de 18 equipos.
Y atención a esto, porque Duplantis sigue siendo un extraterrestre. Ha vuelto a batir su récord de pértiga, Juan Torrejón.
Cuando Duplantis ha batido de nuevo el récord del mundo del salto de pértiga, superando el listón situado en 6,29 metros y ya está más cerca de superar esos 6,30 centímetros. Esa es la tercera vez que lo hace en 2025 y la decimotercera de su carrera.
Y hablamos ahora de lo que está ocurriendo en el europeo de hockey y hierba, Luis Méndez.
Doblete español, Santi. La selección española femenina ha sellado su pase a las semifinales del Eurohockey sobre hierba después de vencer por 2-1 a Inglaterra y se medirá este viernes ante Países Bajos. La selección masculina, por su parte, venció ayer a Bélgica y se medirá este jueves ante Alemania en busca de un pase para la gran final.
Y una estrella del deporte español, Àlex Palou, fue protagonista ayer en el partidazo.
¿Por qué Àlex Palou no quiere ir a la Fórmula 1?
No es que no quiera o siquiera, creo que ya no es el momento. Con la edad que tengo, con la oportunidad que tengo aquí en Estados Unidos y con haberlo intentado ya hace unos años y que no saliera, ya está. No es mi puerta, no se abrió y no pasa nada. Yo la sigo desde aquí, me encanta seguirla, pero creo que la oportunidad que tengo aquí es que es muy buena.
Y una noticia más en el mundo del motor. Aleix Espargaró volverá a correr en MotoGP en Hungría para cubrir la baja de Sonquiat Chantra. Hasta aquí la actualidad deportiva de este miércoles 13 de agosto. Israel.
Gracias. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Tres y 25, momento de seguir deshojando la margarita del reto Pedrita de la semana. Vamos a ver cómo está Pedrita y cómo lleva el calor. Hola, Pedrita, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Santiago. Llegamos a mitad de semana. Queda ya muy poco para que empiece la liga con ese partido entre el Girona y el Rayo. Estoy deseando volver a escuchar a todo el equipo de Tiempo de Juego, que por algo son los mejores en lo que hacen. Vamos ya con la tercera pista de la semana.
Sí, hoy vamos a dar un aperitivo, porque... Desde las 8 y media de la tarde, Supercopa de Europa, sin equipos españoles, Pedrita, pero PSG Tottenham. Así que un poquito de aperitivo de cara a lo que se viene el viernes, el pistoletazo de salida de Tiempo de Juego. Venga, que me despisto. Vamos con la segunda, con la tercera pista del reto y vamos a recordar las demás.
Te recuerdo que estamos buscando una de las 94 ediciones de la Liga Española que se han jugado. Ya hemos dicho que el Pichichi de aquella temporada marcó 30 o más goles y que el campeón de aquella temporada no fue ni el Real Madrid ni el FC Barcelona. Hoy te digo que fue la primera temporada en la que se permitió realizar tres cambios de jugadores de campo, en vez de los dos más portero que había antiguamente.
Esa pista es buena, Pedrita. Yo creo que ya yo lo tengo bastante claro y habrá gente que probablemente ya haya dado con ello. Así que nada, Pedrita, muchas gracias, que vaya muy bien la tarde y nos escuchamos mañana. Un beso.
La pista de hoy, Santi, es casi definitiva, sí. Pero la que te voy a dar mañana es para que lo acierte todo el mundo. Dale. Con muchos nervios de que empiece la temporada 25-26, tengo muchas dudas sobre el campeón y estoy segura de que habrá muchas sorpresas. Un beso.
Un beso, Pedrita, seguro que nos lo pasamos pipa, como todos los años. Producto del partidazo anoche con José Luis Corrochano, el famoso tema del partido en Miami.
Ahora el lío, ¿sí? ¿Adultera o no adultera esto la competición?
Claramente.
Pues claro, la adultera. Claro, a ver, yo hay una cosa, que una reflexión que es clarísima. Cuando un club, efectivamente el equipo de un club juega un partido fuera de su estadio en la Liga Española, y en la rusa, y en la turca, y en la Premier, y en cualquiera, cuando lo cierran el campo, por tanto es un castigo. Ahora resulta que es un beneficio.
Mira, Tomás,
te doy 40 razones. La coña poner, de que el, claro.
Te voy a poner un ejemplo que es además reciente y me parece lapidario. Ha dicho Fernando, es que hay respuestas de Fernando Roig que de verdad, si las pensamos detenidamente,
no son propias de él.
Y con neutralidad, es impropias del dueño de una de las mayores empresas de este país a nivel de alimentación. Ha dicho que en 20 años, es que es tremendo, su equipo ha venido a decir que ha hecho el ridículo contra el Barça, tanto en la cerámica como en el Camp Nou. Que ya, para empezar, me parece un argumento absolutamente nefasto. Pero si le hago caso a ese argumento tan, tan pueril y tan infantil, le diría al señor Fernando Roig que el Granada, que mi Granada, hace un par de temporadas ganó al Barça en Montjuïc, la primera vez en la historia que el Granada, un equipo que ha pasado años en primera, pero que no es un típico equipo de primera división, le ganó al Barça en Montjuïc por primera vez en su historia, y eso evitó que el Barça pudiera pelear por la Liga en aquella temporada. Entonces, ¿de verdad que porque Fernando Roig ha mirado el histórico y ha dicho, buah, es que en 20 años al Barça no le hemos ganado ni a las chapas?
Es una Verónica que se ha sacado.
Entonces, me voy a Miami porque me da igual.
No, él va a Miami por lo que ha dicho Iván Herraiz, porque creen que quiere que la marca, su marca, crezca un poco, lo que explicaba ayer Fouto. Otra cosa es esto, que sí, hay gente que dice que el Barça va a jugar 20 partidos en casa y 18 fuera.
Eso es verdad, corro.
Es otra. Pero es que escúchame, verdad, pues sí, la marca, pero a mí me queréis convencer, y estaría encantado de hablar con gente de marketing, y Dios que sepa mucho más que yo, que aparecer el Villarreal una vez en su vida, porque en principio tiene que ser así, porque si hay que venir hay otro, imagino que tratan de buscar a otros dos, a no ser que se nieguen todos. Eso que
reflexionando anoche sobre el tema sin duda de la semana que está levantando muchas ampollas, y nosotros somos bastante simples hoy en la pregunta de la encuesta, Juan.
Hoy estamos preguntando, Santi, si se debe jugar el partido en Miami, sí o no, y los oyentes de COPE pues dictan sentencia. Un 85% dice que no.
85%, el pueblo lo tiene bastante claro. Aún así, pues si sale adelante, habrá gente que disfrute de ese viaje express relámpago a Miami. Señoras y señores, 3 y 29, casi 30, esto que escuchan es la cadena COPE.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Son las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias. Sigues en la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Soy Israel Armuñán y voy a estar contigo hasta las 7 de la tarde. Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Una de las zonas más afectadas por los incendios que estamos viviendo estos días en España. Ahora mismo hay más de 40 focos activos en todo el territorio nacional. Pues una de las zonas más afectadas es la provincia de Zamora. El fuego está castigando esos pueblos, esos campos, y lo vuelve a hacer año tras año. Pienso en lo que sucedió hace 3 en la Sierra de la Culebra, allí en Zamora, después de ese incendio que arrasó más de 60.000 hectáreas. Bueno, entonces ahora se habla de la importancia de mantener el campo, de cuidar nuestros pueblos, el rural, de la labor crucial que tienen los agricultores y los ganaderos en su mantenimiento. Por eso creo que te va a gustar esta historia sobre dos generaciones que comparten su amor al campo y sobre todo el relevo generacional. En los campos de Toro, bajo el cielo amplio de Zamora, dos generaciones cultivan algo más que patatas, cebollas o guisantes. Cultivan un legado. Son Santos y David Calvo, padre e hijo. Comparten la tierra, comparten el trabajo diario, también los silencios del campo y una manera de entender la vida. Santos lleva décadas arando surcos, sorteando sequías, leyendo el cielo y aprendiendo del terreno palmo a palmo. De joven, dice, la faena era dura pero clara. Sembrar, cosechar, repetir. Hoy todo es más complejo. Dice que ahora no solo hay que trabajar el campo, también hay que hacer frente al papeleo, a los precios que no cuadran, a normativas que cambian cada año. Le pesa más la burocracia que el arado.
El transcurso de lo que es el trabajo de la agricultura no tiene nada que ver con lo que hacían nuestros padres o lo que hacíamos nosotros no hace tantos años. La burocracia está complicándonos la vida de malas maneras. Los controles, las formas, los precios, no tiene nada que ver.
Por eso, cuando su hijo David le dijo que quería sumarse a la explotación familiar, sintió pues una punzada de emoción, pero también de vértigo. Porque la ilusión del relevo choca con la incertidumbre de un sector que está cambiando a pasos agigantados.
Es un oficio que requiere de mucho esfuerzo, de mucha dedicación. No tiene nada que ver con cualquier otro trabajo que se pueda encontrar por ahí. O sea, pero bueno, en principio la explotación puede permitirle vivir y que bueno, es una salida laboral perfectamente asequible.
Bueno, pues David tiene 20 años, su hijo, y hace uno que se incorporó oficialmente al negocio familiar. Desde niño acompañaba a su padre los fines de semana. Le atraía ese mundo sin relojes, sin techos, donde el tiempo se mide por la luz del día. Aunque estudió un grado medio en electromecánica, los motores también le apasionan, pronto descubrió que su lugar no estaba entre paredes, sino en el campo, con el barro manchando sus botas.
Me empezó a gustar y tal, cuando bajaba con mi padre por los domingos, porque no me voy a quedar. Al final me puede ayudar él, me puede enseñar, pues a mí me gusta estar al aire libre, a mi rollo, y no hay mejor trabajo que esto, mamá, desde pequeño. Teniendo la oportunidad, prefiero quedarme aquí que estar en una oficina metido.
Mejor en el campo que en una oficina, dice David. Bueno, su decisión fue una sorpresa para la familia. Imagínate, sabían que le gustaba la agricultura, pero no esperaban que quisiera dedicarse por completo a ello. Bueno, para formalizar su entrada en la actividad agraria, Santos le alquiló unas tierras. Ahora trabajan codo con codo unas 120 hectáreas donde cultivan padre e hijo, pues, patatas, cebollas, pistachos, cebada y hasta guisantes. Santos pone la experiencia, el padre, y David, el hijo, la energía y el manejo de las nuevas tecnologías. En Castilla y León, más de 300 jóvenes se incorporaron al sector agrícola el año pasado, según los datos de la Junta. Zamora es la provincia con más solicitudes de la PAC, reflejo de una tierra que, pese a las dificultades, sigue creyendo en el campo. El objetivo: facilitar el relevo generacional, crear empleo, mantener vivas
las zonas rurales. Santos lo ve con esperanza, pero también con cautela.
Hay dos formas de tomárselo. Pensando en ese relevo generacional que de alguna manera siempre ilusiona, el ver que va a haber una continuidad en el esfuerzo que he hecho toda la vida, pues me gusta. Pero también es cierto que te queda cierta inquietud porque el sector evoluciona de una forma muy rápida y la verdad es que no sabemos exactamente a dónde nos va a llevar.
El padre, lo hemos escuchado, lo ve con cautela, con esa cautela que le da la experiencia y los años, ¿no? Y David, el hijo, lo vive con entusiasmo. Sabe que empezar de cero habría sido casi imposible. Así que tener una explotación organizada, maquinaria, tierras y sobre todo el acompañamiento de su padre, pues está siendo clave.
Se coge con ilusión y con ganas. Al final, aprender de él, que lleva tantos años en esto, pues al final te ayuda pues en todo. Nada que ver con estar solo. O sea, es una maravilla el poder trabajar con él y que me vaya enseñando. Y al final pues soy como una esponja ahora mismo. Estoy intentando absorber todo lo posible para que él, cuando él abandone, pues yo poder hacerlo todo solo.
Ese relevo generacional, qué pasada, de padre e hijo. Entre surcos y madrugadas, entre la tecnología y la tradición, padre e hijo cultivan juntos presente y futuro. Una forma de vida que, contra todo pronóstico, sigue echando raíces ahí en ese campo. Qué historia preciosa de relevo generacional en la provincia de Zamora, en los Campos de Toro. Esa zona de la provincia de Zamora, ahora mismo afectada por estos incendios, que tienen más de 40 focos activos en España. Siempre hablamos de la importancia de cuidar el campo, de no abandonar el rural, porque esto implica también que cuidas nuestros montes, nuestros campos, que la gente está allí presente, que tiene intereses en esa zona, en cuidarlo y que el fuego no arrase. Pues qué importante estas historias de relevo generacional, padre e hijo, di que sí.
Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi.
Desde el 5 de julio, los parisinos están volviendo a hacer algo impensable hace unos años: bañarse en el río Sena. Un siglo después de que se prohibiera por contaminación, el Ayuntamiento de París ha habilitado tres zonas de baño a lo largo del río. Todo ello tras una inversión de 1.400 millones de euros para la depuración del agua. En este primer mes, los tres espacios habilitados para el baño solo han estado abiertos uno de cada dos días debido a la presencia de bacterias. Es decir, durante 19 días. Sí que ha sido posible darse un chapuzón esos 19 días, mientras que en otros 13 se tuvo que izar la bandera roja por la alta concentración de la bacteria E. coli, procedente de aguas fecales no tratadas. Bueno, yo particularmente, a mí si me dicen de bañarme en el Sena, digo, báñate tú, porque sabiendo esto y viendo también lo que conocimos en los Juegos Olímpicos, que es que ya había este problema, que algunas pruebas se hicieron en ese río Sena y hubo problemas con esta bacteria, con la E. coli. Bueno, esta prohibición ha frenado las ganas de la gente de bañarse y hasta ahora han sido 35.000 los bañistas que se han atrevido a nadar en esta agua parisina. Bueno, la capital francesa sigue celebrando la recuperación parcial de su río como un refugio contra el calor, pero con la advertencia de que el cambio climático y la calidad del agua seguirán marcando ese ritmo de los chapuzones. Nos trasladamos hasta París para hablar con Asunción Serena, corresponsal de COPE. Asun, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, así a priori a mí lo de bañarse en el Sena, no sé qué me dirás tú, que lo ves todos los días, pero a mí me parece una guarrada.
Pues, hombre, guarrada, no sé por qué se meten, pero yo a mí no me van a ver en el Sena, bueno, seguro.
No, nunca, el agua no, ni los pies tú, ¿no? Ni los pies.
No, nada, ni los pies ni un dedo, no. Porque no, o sea, cuando vas a estas piscinas normalmente las ves ahí azulitas, todas transparentes. Claro, ahí tienes la seguridad de que el agua está bien limpia, ¿no? Bien, venga de cloro, de sal. Sí. Pero ahí en el Sena, pues, en fin, muy, muy azulita no baja.
Claro, o sea, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve ese río? Descríbemelo un poquito cuando estás cerca. Pues, ¿se ve sucio o cómo se ve?
Más bien marrón. O sea, sucio no se ve porque no hay cosas que estén flotando, ¿no? Es simplemente el agua que no tiene un color atractivo. Lo que pasa es que todo, hay que decirlo, se analizan las aguas todos los días. Entonces no dejan entrar, sí, que por eso, como decías, ha habido 13 días que han estado cerradas a los bañistas, ¿no? Porque no estaba con la calidad suficiente, ¿no? Con lo cual, no ha habido ningún problema de gente que se haya podido contaminar, ¿no? En cuanto, el problema está que, claro, julio ha sido muy lluvioso. Y entonces, claro, en cuanto las lluvias han llegado, pues a pesar de esas obras faraónicas que se hicieron para los Juegos Olímpicos, pues no tiene todavía la capacidad suficiente para absorber las aguas fecales y el resto de aguas que es de la ciudad, con lo cual pues acaban siendo vertidas al río, ¿no? Entonces pues uno no se puede bañar.
Claro, con esto del calor, al final el ayuntamiento ha tenido que regular el acceso a estos puntos de baño con un sistema de brazaletes para controlar la afluencia.
Bueno, lo que pasa, a ver, lo de los brazaletes, lo que están diciendo ahora es que van a poner un brazalete justamente para controlar la de las personas que entran, ¿no? Digamos que a lo mejor si hay una afluencia muy grande, pues para decir a unos que no entren tanto, ¿no? Pero para lo que se hicieron los brazaletes fue para, porque sabes que cuando vas a meterte en el Sena tienes que demostrar que sabes nadar. Anda. Con lo cual hay un profesor allí que te mira.
¿En serio?
Y haces así unos chapuceos en un lado.
Es como
entonces te dicen usted,
una prueba física, ¿no? Para
poder bañarte. Total. Tienes que pasar la prueba. Entonces, si la pasas, entonces te ponen un brazalete para que ya el resto de días que vengas, pues no tengas que estar ahí otra vez demostrando que efectivamente te puedes bañar, ¿no? Y luego, otra cosa que a mí no me gusta mucho, es que para bañarte tienes que estar a la fuerza con una especie de flotador amarillo que lo tienes atado a la cintura. Y bueno, hay algunos que también lo usan para luego quedarse ahí flotando, ¿no? O sea, que también puede ser agradable, pero para nadar no me parece a mí muy, muy práctico. No sé, vean, esto no se lo he preguntado yo a la gente que ha ido allí a bañar. Si merece la pena ponerse ese flotador ahí colgando en lugar de irse a otro sitio, ¿no?
Ahora te pregunto otra cosa, cuéntame.
Que a los parisinos les está viniendo bien, porque sobre todo estos días está haciendo muchísimo calor, pero es que también los turistas, porque es, digamos, que como un atractivo más. Es como las playas de París, que ni era playa ni era nada. No sé si es verdad. Unas tumbonas con unas parasoles.
Sí. Es verdad.
Que
es
no
verdad.
Podías mojarte con nada. Bueno, algunos aspersores pusieron a partir de cierto año. Pero lo que tienes pues es esa imagen bucólica de París, es estar en un sitio que puedes ver la Torre Eiffel o Notre Dame o en un sitio, digamos, con tantos siglos cargados de historia, pues que te da gusto, ¿no? Pues aprovechar encima, te pones el bañador. Que eso sí, porque hay dos sitios que puedes ir y cambiarte, hay sitios para cambiarse, pero hay otro en el que tienes que ir ya con el bañador puesto para poder darte ese chapuzón.
Sí, lo que dicen es que esto se podría incluso ampliar a otras zonas. Dicen aquí trasladar la zona de baño de Bras Mari a otro lugar para evitar interferir con los cerca de 500 barcos que cruzan el río cada día.
Bueno, es que fíjate, una de las cosas que llama la atención cuando dices una piscina abierta junto a la Île de Saint-Louis y miras horarios de apertura de 8 a 11 y media de la mañana. Y dices, ¿y el resto del día?
Claro, porque pasan barcos, ¿no?
Claro.
Claro.
Hay eso y también, o sea, te hay horarios como muy, muy estrictos, ¿no? Ese es el más, te lo he puesto ahí como el ejemplo, digamos, más drástico. Ya. Porque el domingo sí que está abierto de 8 a 5 y media, pero los otros dos sitios, en Grenelle, por ejemplo, que es donde está la Torre Eiffel de fondo, pues ahí está abierto de 10 a 5 y media, de lunes a viernes, un poquitín menos, el sábado, y luego el domingo también un horario de mañana y otro horario de tarde. Con lo cual, sí.
¿Y se han detectado problemas de salud por esto del E. coli, de las bacterias entre los bañistas o no?
No, porque como te decía, o sea, hay un examen diario de las aguas.
Sí, la prevención, claro.
Lo ha hecho el ayuntamiento, sí. Y entonces tienen una página web en la que tú puedes ir cada día y miras a ver si está abierta o no está abierta la playa. Entonces tienes ahí pues con tu banderita verde o tu banderita roja si está cerrada. Por ejemplo, ahora mismo, si yo me meto, que la tengo ahora mismo abierta, la que está en la Île de Saint-Louis está roja, pero no porque estén mal las aguas, sino porque está cerrada a causa del horario, ¿no? Porque ahora por la tarde está cerrada. O sea que en principio las aguas... Hoy te puedes bañar si vienes y mañana también.
Ya me miro ahora un vuelo de estos de bajo coste. Si me prestas tu casa para dormir.
Caro, ¿no?
Digo que es más fácil irme a Coruña, claro. Oye, una cosilla. ¿La playa más cercana de París, cuál es?
Pues creo que es Deauville.
¿Y a cuánto está más o menos?
Pues más o menos 2 horas de tren.
Claro. Es que entonces
es como
dices,
la playa de los parisinos.
Dices, pues mira, aunque pille un E. coli, pues me baño ahí en el Sena, aunque esté poco.
Yo he hecho eso, ¿eh? Ah, no, yo he hecho ida y vuelta en el día a Deauville.
Ah, sí.
Merece la pena. Sí. Sí, porque coges pronto un tren, te pasas ahí el día en la playa, una verdadera playa, con bien de arena, donde puedes pasear.
No, una playa de verdad, no un río.
Una playa de verdad. Sí. Además, es muy bonita la ciudad también, o sea, que pasas un rato agradable y luego, pues, el tren de vuelta.
¿Y los que se están bañando en el Sena son parisinos o son turistas?
Hay de todo. Es un poco lo que te comentaba antes, que la gente que viene ahora pues es otro atractivo más, ¿no? Ver la Torre Eiffel y decir, me he bañado en el Sena, como los de los Juegos Olímpicos, ¿no?
Y luego llega la vomitera, llegar a casa, claro. Bueno, mira, esperemos que no, que está regulándose bastante bien. Asun Serena, corresponsal de COPE en París, gracias por estar en la tarde.
Un abrazo.
Escuchamos la música del gran compositor Beethoven, que compuso la Sinfonía número 5 en 1784. Y tiene una cosa en común con este otro artista del siglo XX. Jimi Hendrix fue uno de los más grandes guitarristas del rock que ha influido a miles de artistas. Tanto el compositor alemán Beethoven como el músico estadounidense coinciden también con la misma característica que tiene la actriz Julia Roberts.
Eso sí que me cabrea. Desde las objeciones tenemos más de 400 demandantes y, seamos sinceros, todos sabemos por qué hay más. Puede que no sean personas sofisticadas, pero saben dividir y 20 millones de dólares se quedan en una mierda cuando se reparten entre todos.
Bueno, puede que estés un poco confundido con esto que te estoy contando. ¿Qué es lo que tienen en común Beethoven, Jimi Hendrix y Julia Roberts? Bueno, pues lo mismo que Paul McCartney, Barack Obama o Leo Messi, que todos ellos son zurdos. Bueno, ¿y por qué te cuento todo esto? Pues porque hoy, 13 de agosto, es el Día Internacional de la Zurdera, una fecha para recordar y celebrar a ese 10% de la población, uno de cada 10, que ve el mundo pues desde el otro lado. Son personas, dicen los expertos, creativas, ingeniosas y a veces un poco incomprendidas en un planeta diseñado para nosotros, para los diestros, que somos 9 de cada 10. Así que si conoces a un zurdo, hoy es el día de darle la mano izquierda y felicitarle. Bueno, celebran este día los zurdos desde 1976, cuando Dean Campbell, un militar estadounidense, decidió que cada 13 de agosto se les iba a dar visibilidad a las personas zurdas. Eligió este número, el 13, para de manera simpática hacer una comparativa entre el número de la mala suerte y las dificultades que las personas zurdas encuentran en este mundo de diestros. Quizás no sabías que en la Edad Media a los zurdos se les consideraba brujos, por lo que fueron perseguidos, encarcelados, incluso se les quemaba en la hoguera. Y en Japón, hasta hace pocas décadas, un marido podía repudiar a su esposa si se enteraba de que era zurda.
Así que he decidido abrir una tienda para zurdos donde habrá de todo, desde pelafrutas para zurdos hasta cítaras para zurdos, y voy a llamarla Zurditorium.
Los Simpson, que siempre están en todo, no iban a ser menos en este día. Hoy es un buen momento para recordar el Zurditorium.
A mí lo que más me fastidia es cuando tengo que coger un cuchillo y pelar algo, o fruta o verdura o lo que sea, están al revés los cuchillos, entonces eso no está adaptado.
Lo peor de ser zurda era que no querían que fueras zurda, entonces intentaban corregirte el escribir, intentaban corregirte lavarte los dientes, el batir un huevo.
Lo que más me cuesta de ser zurda es coger las tijeras de la cocina y tener que abrir los paquetes y no poder porque las tijeras son de diestro.
Pues ser zurdo en un mundo hecho para diestros no es fácil, y por eso hoy tenemos con nosotros a alguien que conoce este tema al dedillo. Ella es Antonia Gómez, responsable de la Asociación de Zurdos As l'Altra Mà. Antonia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es cierto que el mundo está hecho para diestros?
Sí, me ha encantado la entradilla que habéis hecho, muy chula.
Gracias.
Sí, está todo pensado para diestros.
Claro.
Sí.
¿Qué es lo que más cuesta de todo lo que tenéis a vuestro alrededor? ¿Qué es lo que dices? Vaya, esto es una liada tremenda.
Todo. Lo que a mí más me ha costado en la vida y es un suplicio ha sido la escritura.
Claro.
El aprender a escribir, eso yo lo recuerdo como un martirio. Encontrar los bolis adecuados como un martirio, y la escritura, y que se te cansa la mano, que te duele, que cambias la letra y te miran mal. Dices, pero tú tienes triple personalidad, que tienes 3 letras. Ya, pero es que me duele mucho el brazo y voy cambiando. O sea, sí. Claro. Sí, sí. Y luego muchas más cosas así anecdóticas. pero principalmente la escritura.
Antonia, ¿qué edad tienes tú?
Sí, yo 56.
Claro, ¿y has notado en estos años que han pasado desde que tú eras niña que la cosa también ha cambiado, que se os comprende un poquito más o no?
No.
Qué duro, yo... ¿eh? Ya, lo dices de una forma rotunda, ¿eh?
Sí, pero mucho. Yo creo que ahora, a ver, hemos evolucionado en muchas cosas, pero en muchas cosas hemos involucionado. Vale, mira, te voy a decir primero lo malo y luego lo bueno, que venga, es lo que más nos mola.
Vamos.
Lo malo ha sido, por ejemplo, cuando yo era pequeña iba al colegio, ¿vale? A mí nunca me han tocado, afortunadamente. Luego yo he conocido gente más joven que sí que le han tocado tocar, quiere decir que digan, tú no eres zurda, que te aten la mano y te obliguen a utilizar la derecha.
Sí, casos así a conozco mí, yo también.
A mí afortunadamente no me han tocado ir a un colegio de monjas. O sea, que eso depende mucho de la familia y del colegio,
ya.
Más que del colegio, del profesor de turno que tuvieras. Eso influía mucho. Pero hoy en día a mí, por ejemplo, cuando yo iba al cole decían... traer folios, traer una flauta y traer bolis. Y no te especificaban y no te obligaban a llevar nada en concreto. O sea, nosotros, yo iba al cole y cogía la flauta y todo el mundo esperaba la de tu prima, la de la vecina que ya había terminado, como los libros, ¿sabes? Entonces, yo, por ejemplo, iba con carpeta y con folios. Entonces, claro, mi único problema era el puñetero bolivic. Eso para mí era un infierno horrible, pero no. Y hoy en día, al tener estandarizado el material escolar, ¿vale? Ahí sí que no está pensado nada para zurdos. Entonces, claro, ahora la norma es que vayan con la libreta de matemáticas de este modelo y de este color.
Yeah.
¿Y qué pasa? Que las libretas para los zurdos es un suplicio.
Claro,
suplicio.
Por eso sucede ahora también, me dices, ¿no, Antonia?
Eso es lo que está sucediendo ahora
mismo,
cuando
se
ha intentado estandarizar el material escolar igualitario para todos los alumnos de la clase y entonces ahí es donde surge el problema. Las flautas para niños son un suplicio. ¿Por qué? Porque ahora se ha decidido que se lleva una flauta que es toda de una pieza que no se desmonta.
Entonces
a los niños no les llega el dedo meñique.
Bueno, pasa también con la guitarra, se puede cambiar de lado y se cambian las cuerdas, se invierten y ya se puede tocar para zurdos. Oye, me llama una cosilla, me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que buscáis creando esta asociación que lleva un tiempo trabajando, la Asociación de Zurdos?
Pues,
¿que eres tú responsable?
Encontrarnos los zurdos, encontrarnos, conocernos, porque el problema es que muchas veces, sí, sabes que eres zurdo, pero no sabes... Te tengo que decir lo bueno de la época, ¿eh? Eso que no se nos olvide de hablar de las bondades del futuro, que digo yo. Encontrarnos, hacer tips, escucharse entre madres de niños zurdos que están muy agobiadas y padres porque de repente no saben cómo atender a sus hijos. Y hacer un poco, pues eso, un punto de encuentro donde yo pruebo este boli, prueba este, tú prueba lo otro, vamos a estudiar esto.
Ayudaros mutuamente, ¿no?
Claro. Sí, es exacto. Y luego, por ejemplo, desde la asociación damos cursos para aprender a atarse los cordones, damos tips a las madres que vamos recopilando y esto funciona bien, ¿sabes? Damos charlas en coles para enseñarles a los profes las precauciones, entre comillas, que tienen que tener con un nene zurdo, ¿sabes?
Antonia, una pregunta. ¿Sí? ¿Existe alguna tienda similar a la de los Simpson, esta del Zurditurium, de solo para zurdos?
Existía una en Valencia.
Ah, existía.
Que se llamaba...
¿Se cerró?
Cerraron la tienda física, pero solo que tienen la web.
Anda. ¿Y qué se vende en la web?
Allí, pues lo que decías, se venden cuchillos, tijeras, bolígrafos, se vende luego también mucho abanicos, están vendiendo ahora abanicos artesanos.
Claro, es que a mí me cuesta entender, es que esto da para hablar mucho tiempo, me cuesta entender qué diferencia hay entre un abanico para diestros y para zurdos.
Pues la manera de abrirlo, ¿vale? Uno se abre hacia la derecha y el otro a la izquierda.
Qué fuerte, es algo que no había pensado nunca, claro. Porque soy diestro, claro.
Claro, y luego para que te encaje bien en la palma de la mano.
Qué fuerte.
Claro.
Oye, y
mira, es muy fácil. Sí. Todo lo que no es simétrico está hecho para diestros.
Es una dictadura de los diestros, entonces lo que estamos presenciando.
Bueno, es un dominio cómodo, sí. Que digo yo.
Pues Antonia Gómez, responsable, sí, de la Asociación de Zurdos Asla Altramá, sí, gracias por estar en la tarde de COPE. Solamente tengo, nada, 20 segunditos. Sí. ¿Es verdad que hay gente que tiene fobia a los zurdos?
Yo creo que sí, los imbéciles que ataban las manos a los niños... Creo que les tendrían fobia.
Es que dicen que hay como un miedo a todo lo que tenga que ver con el lado izquierdo, ¿eh? Que incluso evitan relacionarse con vosotros. Bueno, Antonia, gracias. Un abrazo.
Oye, mano izquierda. Hasta luego.
Hasta luego. Una última hora que nos llega y que ampliamos enseguida es que está interrumpida la circulación de trenes de alta velocidad de la línea Madrid-Galicia por un incendio próximo a la infraestructura. Enseguida te lo ampliamos. Los incendios que siguen golpeando España y que van modificando las cosas aquí en la tarde, la última hora.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? Diversión. A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. ¿Sabes quién me puede quitar el ruido del mosquito?
De María José acaba de decir que es alérgica a la picadura de mosquito.
Sí, pasa mal. Soy alérgica, claro, a los insectos. Sí.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evita, claro, picaduras, pero bajo
la fobia. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso, para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 20 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan! ¡Vente a Ocasión Plus!
Ocasión Plus.
Al fútbol le pides muchas cosas. Emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol. Todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos. Para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
Plus Ultra Líneas Aéreas y Turismo Cartagena de Indias te llevan a la capital histórica del Caribe. Compra ya en plusultra.com y vuela a Cartagena al mejor precio, con el mejor servicio y maletas facturadas incluidas. Entra a cartagenadeindias.travel y descubre todo lo que te espera en la fantástica. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
Este verano suena a Mediodía COPE.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía COPE, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la una, Mediodía COPE.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en COPE.
Son las 4, son las 3 en las Islas Canarias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE. Soy Israel Remoiñán y te voy a acompañar hasta las 7.